Iglesia en Albacete. COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy les habla, Antonio Jiménez. En este domingo, Manos Unidas celebra una nueva campaña contra el hambre, a la que vamos a dedicar nuestro programa de hoy.
Iglesia en Albacete.
Rincón de Cáritas con su directora en Albacete, Rosa García, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
¿Qué actualidad nos traes desde Cáritas para esta semana?
Pues hoy os voy a hablar de algo, de alguien, mejor dicho, que siempre está de actualidad, que es de los jóvenes, de los jóvenes y Cáritas, porque Cáritas necesita también de los jóvenes, que son la savia nueva y el futuro de la Iglesia, de la sociedad y, por supuesto, también de Cáritas. Sabemos que los jóvenes son, pues eso, personas muy generosas y que cuando algo les toca el corazón de verdad se entregan totalmente. Y por ello quiero animarlos a los jóvenes a que participen con nosotros, nos conozcan, sepan lo que nos mueve, lo que hacemos y cómo lo hacemos también.
Y Rosa, ¿cómo le explicarías a los jóvenes qué es Cáritas?
Les diría tres cosas fundamentales sobre Cáritas. Primero, que Cáritas es la acción caritativa y social de la Iglesia Católica y que acoge a todas las personas sin discriminación de pensamiento o de religión. Les diría también que con Cáritas pueden vivir una ocasión apasionante de acercarse a los más necesitados, conociéndoles y dejándose tocar por ellos, y de vivir así la gratuidad. Y también les diría que Cáritas les ofrece la posibilidad de comprometerse en la transformación de la realidad desde los valores del Evangelio. Y todo esto desde el encuentro y la colaboración con otros jóvenes en distintas actividades de voluntariado.
Y una de esas actividades de voluntariado es la que están teniendo precisamente hoy.
Pues mira, sí, hoy está Cáritas Joven en Madrid. Están con la comunidad de San Egidio en uno de los proyectos de esta comunidad, que es el acompañamiento de las personas sin hogar. Y van a tener como dos momentos importantes a lo largo de la jornada. Uno es una celebración donde van a recordar a todos los sin techo que han fallecido en Madrid durante este año. Van a participar los jóvenes de Albacete en esta celebración. Y luego va a haber una cena compartida con ellos y bueno, ellos van a prestar un servicio, ¿no? Porque van a ayudar a preparar la cena, a servirla y también a cenar con estas personas.
Pues esperamos los testimonios de estos jóvenes el próximo domingo. ¿Y ahora terminamos con alguna frase?
Pues os he traído una frase que buscando por ahí he encontrado y que es de un santo, de San Benito, que él se lo comentaba a sus monjes, ¿no? En la regla de San Benito. Dice, muchas veces el Señor revela al más joven lo que es mejor.
Pues ahí queda esa frase de San Benito relacionado con el tema de los jóvenes que hemos tratado hoy en nuestro Rincón de Cáritas. Muchas gracias, Rosa, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888.
Lorine González Ramírez, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien, muchas gracias.
Preséntese, ¿quién es?
Yo soy hermana Gloria Inés González, dominica de la Presentación, de nacionalidad colombiana, trabajo en Haití hace 19 años y estoy muy contenta de estar aquí en Albacete colaborando en esto de la campaña de Manos Unidas.
Eso le iba a preguntar, ¿qué hace usted aquí en Albacete estos días?
Vine por una invitación muy especial porque parece que les ha motivado mucho la misión que yo ejerzo. Y pues quise compartir un poquito la experiencia desde lo más profundo de mi ser con todas las personas que han pedido, donde he estado, en los colegios, en las instituciones, con niños, con adultos, con jóvenes, y estoy muy contenta de esta experiencia.
¿Qué tal, cómo ha ido estos encuentros con niños, con jóvenes? ¿Qué es lo que más les ha sorprendido del testimonio que usted va contando?
Yo creo que no han quedado tranquilos, creo que han quedado un poco inquietos, porque no conocían toda una realidad. Yo tuve la oportunidad de traer unos videos de lo que es la realidad, de lo que Manos Unidas nos ha ayudado con el proyecto de nutrición para estos niños que por X o Y motivo tienen una enfermedad, sea malnutrición, sea fiebre tifoidea, malaria, dermatitis, todo lo que tiene que ver con problema de malnutrición.
Hoy, como todos ustedes saben, estamos celebrando una nueva campaña de Manos Unidas contra el Hambre, que dice que mientras que 800 millones de personas mueren de hambre en el mundo, seguimos tirando comida a la basura.
No es justo, no es justo ese eslogan, porque de verdad que yo le decía a muchos jóvenes, mientras ustedes están tirando a la basura, al otro lado de aquí del mar, hay gente que está verdaderamente con hambre, donde mueren de hambre y donde el recurso o la financiación es muy poca porque no hay fuentes de trabajo.
Sigue diciendo el lema de la campaña de este año, que no hacen falta más alimentos, sino más gente comprometida, ¿no?, a luchar contra esta pobreza tan grande como es el hambre.
Creo que ese es el eslogan que a mí más me ha gustado y me he identificado con este eslogan, porque cuando a veces damos más y más dinero, más pobreza generamos. Pero cuando más gente comprometida, con deseos de sacar la gente adelante, cuando creen en nuestro trabajo, en los diferentes lugares donde encontramos miseria o pobreza, yo pienso que se puede erradicar de una manera o de otra este problema de la hambruna.
Seguro que a los niños, a los jóvenes, les ha propuesto algunas acciones concretas para luchar.
Ah, sí, yo sí.
Cuéntenos.
Les he insistido en que no pueden estar tan apegados a tantas cosas que ellos esencializan. Digamos algo muy sencillo, por ejemplo, lo que es un móvil, que tiene a tantas personas, a tantos jóvenes, como apegados a ellos, donde no pueden vivir sin el móvil. Cuando les decía, yo les compartía que en Haití no tenemos ni siquiera electricidad, y muchas veces ni internet, y muchas veces gente tiene móvil y no puede enchufar porque no hay luz, entonces no lo podían creer. También los invité a que a toda actividad que hicieran pudieran apoyar a Manos Unidas desde su institución, porque tanto nosotros que estamos allá en campo de misión somos misioneros presenciales. Ustedes aquí también son misioneros ocultos, misioneros invisibles que nos ayudan a ejercer la misión.
Gloria Inés González, que también es testigo de los proyectos de Manos Unidas, como ha comentado antes, pues allí en Haití Manos Unidas llevó a cabo un proyecto que fue de gran ayuda para la población.
No es que fue, ha sido y será. Empezamos con un proyecto de emergencia en 2011 y hasta nuestros días todavía el proyecto continúa. Y mientras más nos ayudan, más población de niños vulnerables podemos asistir. Porque no es solamente el beneficio de 100 o de 200 niños. Ellos son los beneficiarios directos, pero los indirectos son sus padres. Porque en esto se acompaña, se dan conferencias, se da formación a las madres de familia que muchas veces por negligencia, por ignorancia o por analfabetismo hacen cosas que no deberían hacer. Y llevan al niño a la clínica ya en un momento de extrema urgencia.
Muchos proyectos que lleva a cabo Manos Unidas en Haití, y este año tenemos un nuevo proyecto. Acompaña a la hermana Gloria Inés González, la presidenta delegada de Manos Unidas en Albacete, Pilar Martínez. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué proyecto vamos a financiar desde todas las parroquias de la diócesis con las colectas de este fin de semana?
Bueno, pues este año Manos Unidas tiene 6 proyectos en Albacete y concretamente el de las parroquias va a ser construcción en primera fase y la ampliación de un centro de salud en Bangladesh, o sea, cerca en la India, en la zona cerca de Bangladesh, que es una zona muy pobre de la India.
¿Cuántas van a ser las personas beneficiarias de este proyecto?
Pues directamente va a beneficiar unas 580 personas e indirectamente 16.000 personas, porque como dice la hermana, no solo los que se benefician directamente, sino también toda la familia y demás personas implicadas.
¿Y tú crees que lo vamos a conseguir, no como otros años?
Yo pienso que sí. Albacete es una sociedad muy generosa y gracias a Dios pues siempre podemos financiar todos los proyectos que Manos Unidas Albacete se queda.
No sé si te gustaría lanzar hoy algún mensaje o decir algo, los micrófonos son tuyos.
Pues a mí me gustaría decir que a los albaceteños que sigan siendo solidarios, que el hambre que hay en el mundo no es por falta de alimentos, porque hay alimentos suficientes en el mundo para alimentar al doble de la población actual en el mundo y que el problema está en la falta de solidaridad. Y también me gustaría decir que los alimentos deben ser alimentos para alimentar a las personas y no para especular. Es decir, que necesitamos que sea un precio justo que no se utilice, pues eso, como un producto financiero, abriendo tanta hambre en el mundo. Y también vamos a luchar por una agricultura sostenible y rigurosa con el medio ambiente. Y, como no, estamos en contra de esa lacra tan enorme que es el desperdicio y la pérdida de alimentos. Uh-huh. Eso van a ser nuestras tres líneas de trabajo este año para luchar contra el hambre en el mundo.
Pues, hermana, no sé qué decir algo más. Vemos que la ayuda de Manos Unidas pues es, como ha dicho antes, indispensable en estos países, que hay que seguir apoyando y que hoy toca colaborar con esta nueva campaña contra el hambre.
Yo pienso que es una invitación para que la gente lo haga, y lo haga por convicción y con mucho amor. Siempre seguros de que lo que aporten a Manos Unidas, como ONG que conozco, muy seria, muy responsable, no duden en ayudarles, porque de esos dineros se benefician y nos beneficiamos muchas personas, que de hecho con buena voluntad, con buena intención de estar en un campo de misión, en un lugar de misión, es suficiente. Pero también necesitamos del recurso monetario, porque si no, no podríamos desarrollar los proyectos y atender a la gente como queremos, ofreciendo calidad de vida a nivel de educación y a nivel de salud.
Pues ahí queda ese mensaje de la hermana Gloriene González, a la que agradecemos esta mañana su presencia entre nosotros, así como a Pilar Martínez. Muy buenos días y que vaya todo muy bien.
Apologética para el día a día con Francisco Javier Avilés.
¿Y por qué hay que ir a misa el domingo? ¿Es preferible ir cuando lo necesito o me apetece?
Si te apetece o lo necesitas, puedes ir en cualquier momento, nadie te lo impide, e incluso es muy recomendable. No vamos a misa los domingos porque esté mandado, sino que está mandado porque la comunidad necesita reunirse. Cada cristiano necesita encontrarse con los otros. ¿Y qué mejor día y hora que aquella en la que nos ponemos de acuerdo porque celebra el día, la mañana, que Cristo resucitó? Pero desde luego, si solo fuéramos porque está mandado, de poco nos serviría la misa. Solo cuando se descubre su necesidad, tiene sentido lo que celebramos. Aunque por sentido educativo, a veces para aprender lo importante, hay que resaltarlo con el precepto.
Iglesia en Albacete.
Momento ahora de escuchar nuestro punto de vista, hoy con Juan Molina. Buenos días.
Buenos días. En las pocas semanas en las que Donald Trump lleva ejerciendo como presidente de los Estados Unidos, todos hemos puesto nuestra mirada en él. Le miramos con lupa, y cada uno desde nuestro punto de vista, ya bien sea económico, social, migratorio o internacional, entre otros aspectos. A nosotros nos toca mirarle, o tal vez analizarle, desde el punto de vista de la religión, de la fe. En la primera enmienda de la Constitución norteamericana se establece la separación de la Iglesia y del Estado. Sin embargo, Estados Unidos es uno de los países más religiosos del mundo. Estableciendo una comparación, en Europa la mayoría de los templos católicos y evangélicos están vacíos, mientras que en Estados Unidos los templos están abarrotados. Es posible que sea uno de los países del mundo que más templos tiene por kilómetro cuadrado, y cientos de miles de ciudadanos son practicantes religiosos, fundamentalmente cristianos, que han influido enormemente en la política. Según un estudio de la Europa Laica, tres presidentes fueron abiertamente religiosos, y uno, Kennedy, católico. Los demás han sido cristianos, sobre todo presbiterianos. Es significativo que de los 535 miembros del Consejo, ninguno se identifiquen como ateos, y solo uno se declara no tener afiliación religiosa concreta. En este contexto, el actual presidente Donald Trump, que parece que no tiene mucha adhesión a ninguna religión, se declara presbiteriano. Evidentemente su fe influirá en su política y en sus decisiones, aunque solo sea para pagar el voto presbiteriano. Analizar la religión de los presidentes norteamericanos ha de hacernos conscientes de la importancia y repercusión de la religión a nivel sociopolítico. La fe de un hombre puede cambiar el rumbo de las decisiones internacionales, de los poderes hegemónicos. En definitiva, la fe de un hombre puede cambiar el rumbo de la historia. La Iglesia es humana y todo lo humano le pertenece. No podemos encerrar la fe haciendo de ella un acto individualista. No podemos encerrar la religión en la sacristía. La fe es pública. Hoy, día de la colecta de Manos Unidas, hagamos que nuestra fe y nuestra caridad transformen nuestro mundo, haciéndolo más justo y más humano.
Y antes de despedirnos, informarles de que el próximo sábado a las 10 de la mañana tendrá lugar en la Casa de Ejercicios el Encuentro Diocesano de Liturgia. ¡Un saludo! ¡Adiós!